Seguimos en secundario.
Bueno, Javier Castillo nos metió, además de compartir la pasión con River que tenemos, en un tema que es fundamental. La computadora es una herramienta que tenemos a mano en el cotidiano ya. No es una cosa como era Clementina, que había que ir a un cuarto lleno de válvulas.
Pero él habló de música. Yo quiero entrar en el clima de la música electrónica. Por ejemplo, ¿le suena algún grupo que haya trabajado con la electrónica?
Y que yo sepa, ¿alemán, dice usted? ¿Con nombre raro? ¿Puede ser Kraftwerk?
Puede ser Kraftwerk.
A ver.
En realidad, no solo ha sido un desarrollador de... las posibilidades tecnológicas. No se ponga a bailar, Martín, acá.
Es un momento para
los chicos
bailar.
Están bailando acá.
Chicos y chicas, a bailar.
Sino que tiene que ver, está directamente ligado con una época, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, de las computadoras, de la posibilidad de programar, ¿no? No solo la música, sino también la construcción de piezas audiovisuales.
Claro.
Recordaba que, digamos, el campo artístico es muy amplio al respecto. Trabajando con obras artísticas de diferente procedencia. Hay un proyecto llamado Cultural Space que tomó con 50 altavoces, video láser de última generación, manejados por 140 proyectores, con un director artístico llamado Gianfranco Iannuzzi, una experiencia sensorial, música y estética que era ponerse en un grado inmersión dentro de las pinturas de Bangkok.
Ey.
Entonces en una instalación en un museo.
Qué lindo.
Sí. Y digamos que estas posibilidades de trabajar con la tecnología son múltiples. Hay otro proyecto que se llama Icon 8 de Generated Photos, donde se produce, es una empresa que toma imágenes de rostros generadas a partir de inteligencia artificial. Y uno las ve como reales esas personas, pero no existen. Entonces uno puede tomar, es como un avatar, es un otro de...
Generado por computadora.
Efectivamente. Y en otro proyecto de un artista argentino llamado Manolo Gamboa Naón, trabaja con obras de arte digitales en código, ¿no? Utilizando diferentes lenguajes de programación como Processing, Open Frameworks, Unity, Port Data, JavaScript, para crear obras futuristas que a menudo parecen imágenes de células bajo un microscopio. Imágenes desarrolladas básicamente por tecnología.
Qué bueno.
Así que esta relación entre el arte, la programación, la computadora, son centrales dentro de los desarrollos de contemporáneos, ¿no? Podemos mencionar artistas como Joaquín Fargas, que hizo el primer laboratorio de bioarte acá en la Argentina y en Latinoamérica, para la Universidad Maimónides y también para la UAI, en donde desarrolló desde un corazón inmortal, trabajando con programación y con células de corazón, un corazón que late y vive y se alimenta a sí mismo, hasta desarrollos increíbles. Como la generación de hielo en la Antártida. Él se fue a la Antártida y produjo unos generadores de hielo para evitar el
descongelamiento.
El descongelamiento por el calentamiento global, ¿no? Esta relación de los artistas con las técnicas, con la posibilidad de encontrar no solo la imaginación, lo que vos proyectás dentro de tu cabeza, sino también encontrar la posibilidad de usar esa herramienta para desarrollarla, ¿no?
Interesante, entonces escuchamos un poquito de Model, que es lo que está sonando. Kraftwerk, allá por los 70, hacía música con máquinas así. Todas máquinas.
Pero también sabe que hay argentinos que trabajan, por ejemplo, utilizando tecnología retro, como es el caso de Tony Lace. Que produce música en 8 bits. No sé si el señor operador lo tiene a mano.
¿Cómo no? Nuestro querido Diego, vamos. A mí me encantan los 8 bits. Tiene una textura muy especial. Para que el que no entiende, es música que está hecha con muy poca información electrónica, pero con mucha melodía, mucho sonido. ¿A qué le hace acordar esto, Camarra?
Me hace acordar los videojuegos.
Exactamente.
Usted sabe que él ha tocado en San Martín con una orquesta de videojuegos. Se llama Orquesta de Videojuegos, donde hacen música de videojuegos. ¿No es maravilloso? Hubo una especie de moda con juegos de consolas hace poco tiempo, en donde uno puede jugar al Super Mario Bros. Con esa imagen de cuadraditos, pixelada.
Sí. Y esta música, ¿no?
Y hay artistas que han trabajado en la electrónica al principio de los tiempos, como Daniel Melero, y en este caso hay una canción en la cual él toca con Nahuel Berneri, el hermano de Anaí Berneri, él es músico, Nahuel, y hace música también con 8 bits. Y Melero siempre estuvo adelantado en el campo de la electrónica, de la programación, del trabajo con el futuro, básicamente por controlar herramientas, controlar el futuro, además de la creación, ¿no?
Que está lleno de gente pequeñita. La historia es un cuento bien cortito, narrado. La vida es un poquito así, un poquito así, un poquito nada.
La curiosidad que tengo, porque acá yo en la lista que usted me ha pasado gentilmente para saber de qué estamos hablando, tiene Uptown Funk, que es la versión del famoso Bruno Mars, que está en 8 bits también, ¿no?
¿Quiere escucharlo? Nuestro operador tiene todo a mano.
A ver. ¡Qué buena versión! Los chicos y las chicas seguramente están más cerca de esta canción. Mirá si hay creatividad en la computadora, ¿no?
Y siguiendo con los artistas que trabajan, me acordaba de Roberto Jacoby y de Axel Krieger y también de Nacho Marciano, que han hecho canciones. En algún momento hicieron una muestra donde toda la música que programaban estaba dentro de una roca y uno iba con el pendrive y tenía un puerto USB.
¿Cierto?
Como canciones como Nunca mires el cielo o Falso mar.
Allá del mar, una ola de amor, color, olor, dolor, crece en mi interior. Esa sensación de océano,
como sea, no. La creatividad también en la palabra, ¿no?
Y la luz del naufragio a la vez. Falso mar, falso amor, o tal vez sea yo mal corsario.
Sí, nosotros podemos programar música, podemos programar videos, podemos programar básicamente todo el campo de lo lúdico. Claro. Y también podemos desarrollarnos en disciplinas que son mezcla científica, mezcla artística, mezcla de nuestros propios intereses personales. Hay que incentivar a los chicos a que se animen a desarrollarse en el campo de la programación.
Hay muchos programas online que te permiten crear tus propias músicas, tus propias producciones audiovisuales. Solo cuestión de, los chicos ya saben, ¿no? Es solo cuestión de meterse un ratito en un navegador e ir a buscarlos. Y tal vez estos inicios despierten vocaciones, ¿no, Roberto? De chicos y chicas que quieren hacer música o arte a partir de las compus.
Sí, y a veces como en un proyecto que se llamó 31 Colores a la 31. A veces los proyectos pueden ser artísticos, sociales, educativos, pueden trabajarse colaborativamente con otras personas. El proyecto no tiene por qué hacerlo uno de manera individual. Todo aprendizaje social y es un aprendizaje con los otros. Y en este caso, en el barrio Padre Carlos Mujica, en Buenos Aires, artistas de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas llevaron un proyecto que tenía que ver con el bordado, con el tejido, con el sonido, con la electrónica, con la fotografía, con las artes visuales y con la tecnología digital, ¿no? Y cada uno se puso en el rol de maestro y de aprendiz, indistintamente, llevándolo adelante.
Lleva una canción de amor, dolor, color. Flota sobre sí, su mensaje cruel. Océano, océano. Nunca sé si es arpón o jazmín.
También el artista y neurógrafo alemán Mario Klingemann crea arte inspirado en la inteligencia artificial y con
¿cómo
eso.
¿Cómo es eso?
¿Qué me será interesó. La inteligencia claro. artificial? Podríamos ir a ver esa ciencia de datos que se va a crear como licenciatura en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el próximo año, que está. Porque esta capacidad de procesar la cantidad de datos disponibles actualmente requiere una especialización.
Claro.
Llega un momento que esta torre, vivimos en una torre de Babel y vivimos en una torre de datos, una torre infinita. Totalmente. Entonces hay que procesarlos, ¿no? Y este artista, para explorar la creatividad, la cultura y la percepción a través del aprendizaje automático, creó una serie que se llamó Memories of Passerby 1, que generó a través de una máquina, ¿no? Una especie de gadget que producía retratos de estilo similar a los antiguos maestros. Desde que aprendí a programar, dice Mario Klingemann, a principios de la década de 1980, he estado tratando de crear algoritmos que puedan sorprender y mostrar un comportamiento creativo casi autónomo. Los avances recientes en inteligencia artificial, aprendizaje profundo y análisis de datos me hacen confiar que en un futuro cercano los artistas de máquinas podrán crear trabajos más interesantes que los humanos.
Bueno, para esto los artistas, ¿no? Mejor que nos cuenten ellos qué, de qué va saber si la creatividad está en la computadora.
Sí, acercado por una amiga que seguía un curso los viernes a la noche y que me decía, es como la realidad, pero no, es como la realidad aumentada, pero no, es como algo alterado donde se proponían ejercicios todo el tiempo sorprendentes que tenían que ver con el arte, con el diseño y la tecnología. Llega a este curso que dictaba Gabriel Ruth, que ha hecho una serie de proyectos que pueden ser útiles para iluminar a los alumnos, a los estudiantes de colegios y escuelas de todo el país. ¿Qué posibilidades tiene el diseño, el arte y la tecnología, ¿no? Este uso de las computadoras en un sentido proyectivo hacia la imaginación. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Roberto Camarra y Martín Jauregui te saludan para Radio Escuela.
Muy bien, muy contento.
Contanos, porque la cantidad de proyectos que has hecho es bastante apabullante, pero quería concentrarme. Me gustaría que cuentes un poco de ese curso que hiciste, porque yo pude asistir de polizón, digamos, virtual, sí, en alguna de las clases, y me resultó sorprendente cómo utilizabas las técnicas, a veces de modelización, a veces con archivos ajenos o que están en la red, a veces jugando con audios. ¿Cómo sí. fue ese desafío?
Bueno, primero, es mi primera nota de prensa del proyecto este que se llama UR, que muy bien describiste, y lo de Polizón, y eso también es bastante así porque es un proyecto que nace por una frustración así personal de haber participado en varios concursos para tener cátedras en la UBA y haberlos perdido o que se hayan retrasado al infinito, y en un momento en un pasillo le digo al titular, a Carlos Trilling, que es, o sea, también mi mentor, le digo, estoy cansado, que no sabes los concursos. Y decía, bueno, paciencia, no sé. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a armar mi propia universidad. y se me ríe, y ese chiste lo tomé en serio, y este año entonces armé mi propia universidad, que es UR, y que está en universidad.net, es la página, es pública, gratuita, igual que la UBA, pero bueno, es como el modelo, ¿viste, UGI, las pizzerías? Sí. Hago todo yo, o sea, soy el decano, el único profesor, armo la página, corrijo los trabajos prácticos, es un proyecto así como bastante extraño.
Bueno, yo abusaría de la confianza que no tengo con vos para pedirte, porque nosotros nos dirigimos a estudiantes de escuelas y colegios de todo el país, y una de las preguntas que planteamos hoy es si hay creatividad en las computadoras, ¿cómo desarrollar esa imaginación para entender que el uso de la tecnología es central para crear nuestros propios diseños de proyecciones imaginarias? Y me sorprendió mucho tu universidad en el sentido de la cantidad de herramientas y recursos que utilizabas que eran sorprendentes de clase a clase, ¿no? Donde vos proponías ejercicios atípicos, voy a decir, y a veces trabajabas simplemente te metías dentro de videojuegos y les mostrabas cómo se hacían, o entrabas en páginas de museo para ver un objeto, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a eso de la didáctica, es muy notable que en realidad no estoy usando nada que no esté utilizando, no sé, niñas de 9, 12 años que son youtubers. O sea, tengo un micrófono, una webcam, el OBS, y me valgo de esas cosas que fui aprendiendo de chusma, de meterme a ver cómo se estaban haciendo las transmisiones de estos youtubers, y utilizo esos mismos recursos, estar con un chat abierto para poder interactuar, y ese tipo de cosas. Y en cuanto a la temática, esto que vos desglosás como arte, diseño y tecnología, no es más que volver a ese periodo histórico en donde eran todos una misma cosa. Viste que antes hay como una palabra que se llama tecné, que parece ser la antecesora de la palabra arte, pero que se asocia también a la técnica, y es medio la palabra para el hacer. Y hubo un momento en donde estas tres campos que parecen diferentes no lo eran. Entonces el diseño, el arte y la tecnología tienen una especie de imbricación histórica, y por eso un poco también en las clases estas de UR me meto ahí, me voy al pasado, a Grecia antigua, claro, a los cromañones prehistóricos, porque me parece que ahí está la data de la nueva, digamos, del nuevo pensamiento en el arte, llamado arte con tecnología, es volver muy atrás y ver el momento en donde todo estaba unido.
A la historia de Moisés, incluso, porque yo he visto que contaste la historia de Moisés, por ejemplo, a través de imágenes ajenas.
Sí, porque, ¿sabes qué? Bueno, me interesa mucho la Biblia, no soy religioso, pero sí, como me da mucha curiosidad, y Aarón tenía un pectoral que tenía como unas piedras, como una especie de iPad, y se lo ponía como un chaleco, y eso era como una herramienta adivinatoria, divina, medio mística. Y también, no sé, donde se analiza como ese pectoral desde el punto de vista del diseño así mágico. Es una especie de computadora, si lo googlean, que está escuchando, sí. va a flashear, es como el pectoral de Aarón con Moisés.
Y además, digo, los griegos le buscaban el sentido místico a las cuestiones del diseño y el arte, y hasta lo calcularon y lo pusieron con sus reglas y todo eso. Por eso no me extraña la búsqueda tuya por ahí.
Sí, es muy increíble cómo uno, bueno, también le puede hacer decir a la historia lo que uno quiera, ¿no? También eso es uno de los vectores, como que a veces no es como descubrir algo que no se sabía, sino proyectar intenciones desde el presente hacia el pasado y encontrar antecedentes.
Claro, vos decías, en el curso en algún momento decías, yo voy por la superficie, sin embargo esa superficie es tan extensa que también es interesante, porque en algún momento uno puede entrar y descubrir elementos que uno desconocía por completo, que es exactamente con las herramientas que vos decís, que podría usar un youtuber de 12 años.
Sí, ponele, otra de las cosas así, de antecedentes quizás de la informática, es el quipú, este sistema que era como un cordoncito que tenían en la cintura los pueblos del altiplano americanos, o sea, aborígenes o bueno, pueblos precolombinos o como se los llame, y eran como unos nuditos, y nunca se supo bien qué eran, pero por la distancia y por el tipo de nudo se cree que es un lenguaje tipo binario o trinario, ¿no? Donde hay más de dos caracteres, y ahí se encriptaba información, y el mensajero no sabía descifrarlo, pero sí los conocedores que estaban en un pueblo y en otro pueblo, y la información entonces se codificaba en esos nudos. Si bien no había escritura, digamos, escrita o como nosotros la conocemos, sí había lenguaje, digamos, digital o de encriptación súper avanzada. Y es el día de hoy que hay gente, arqueólogos, tratando de interpretar qué dicen esos quipús, que son como unas cuerditas con nuditos.
Vos también participaste en un proyecto que se llama IDIS, donde sí. quisieron recopilar toda la información existente en el universo.
Sí, proyectoidis.org es el proyecto de este Carlos Trilnik, este profesor que me decía que tenga paciencia, falleció a principio de año, y bueno, y su gran legado es proyectoidis.org, que junto con Mariano Ramis seguimos manteniendo adelante. Es una página web que van a encontrar que cada vez que entras tenés aleatoriamente un montón de entradas de este tipo. Está el Kipú, está el pectoral este, pero también hay realidad virtual, realidad aumentada, términos, páginas web, un montón de información que vamos subiendo los pasantes del proyecto de investigación y algunos docentes. Y bueno, es un lugar, digamos, una plataforma así para encontrar conocimiento. No es un espacio de búsqueda en donde vas a buscar algo, sino un lugar en donde entras y encontrás información.
Qué interesante. La pregunta de hoy es sencilla, ¿no? Si hay creatividad en la computadora. Creo que nos llenaste de respuestas a esa pregunta.
Sí, sí. Pero bueno, también otro desafío del proyecto IDIS es que a veces pedimos a los pasantes que no busquen datos solamente en Internet, sino que escaneen libros o revistas o tratar de nutrir a Internet, que en un momento no tuvo nada y lo que tuvo es el volcado de un montón de información preexistente. Así que a veces ponemos mucho énfasis en escanear fotos que están en libros o perdidas o traducir revistas húngaras al español y después publicar eso. O sea, como de tratar de darle contenido, ¿no? A veces se piensa de que Internet nació como con todos los datos, pero no, es como, bueno, un soporte que viene a rescatar un montón de soportes previos. Pero bueno, digamos que la información que hay en Internet es el, no sé, el 0,1% de la información que se produjo en la historia de la humanidad y que todavía hay que completar.
Si los chicos quieren inscribirse en tu universidad, pueden hacerlo, aunque no hayan terminado el colegio, porque calculo que sí. Es abierto y pueden ser polizones también. Sí, ¿cómo la encuentran? Porque está colgada, ¿no?
Sí, van a universidad.net. Ahí hay como un juego de palabras que fue también mi mamá me dijo: lo que estás haciendo es ejercicio ilegal de la educación, o sea, como que me apuró por ese lado. Entonces, en ningún momento digo que es una universidad, sino una universidad, que es el nombre del dominio, es universidad.net. Y si no, en youtube.com/GabrielRud, todo junto, ese es mi canal de YouTube en donde también están las clases. O sea, en universidad.net van a encontrar lo de los trabajos prácticos y, digamos, una especie de plataforma, y ahí se cuelgan los videos que transmito por YouTube. Así que hay muchas personas que solamente ven los videos en YouTube y no están suscriptos a universidad.net, pero bueno, da lo mismo.
Gabriel, un placer charlar contigo, de verdad.
Igualmente, y los felicito por estar haciendo este tipo de iniciativas, y nada, muchas gracias.
Gabriel Rud, un hombre que pretende que toda la información esté en la computadora y lo está logrando. Gracias. Bueno, nos vamos. Terminamos.
¿Nos vamos bailando con 8 bits? ¿Con qué nos vamos?
No, nos vamos con Época de Gotan Project. Justamente, si hay alguien que sabe de la electrónica y cómo poner creatividad a partir de una compu, es Antolaya y el Gotan Project.
Lo llamo después porque se me rompió el CPU.
Bueno, yo voy, no hay problema. Si chicos, chicas, hasta la próxima. Esto fue Radio Escuela. Nos seguimos escuchando. Chau.
En mí aparecerá. Pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz. Tango, rumor de pañuelo blanco. No eran buenas esas épocas. Malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía. Cinco años y vos existías.